Es la mañana. Es radio.
Resumen de prensa, Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Dani.
Decía yo que lo de ayer bien se podía titular alegato en favor del golpe de Estado.
Sí, bueno, es la portada hoy de todos los días. Yo les voy a animar para empezar, y ahora entramos en materia, a que lean a Miguel Ángel Pérez y a Pablo Planas en Libertad Digital, que en honor a la verdad han hecho un trabajo magnífico durante todo el juicio y hoy, por supuesto, también. La prensa se divide. Tú dices que los acusados no mostraban ayer arrepentimiento. Uh-huh. Es una forma diferente de decir, sí, lo que comentabas ahora, una loa a ese golpe. Bueno, están esos, los que hablan de la falta de arrepentimiento, y después están las loas, yo creo que más que justificadas, al tribunal que les ha juzgado, y ahora vamos a verlo. Es más, algunos de los golpistas prometían ayer reincidir, lo destaca hoy el diario El Mundo en su primera, y en el editorial destaca que la ley prevaleció frente a sus enemigos, que el juicio pasará a la historia como un modelo de garantismo. Destaca, como decíamos, la labor del juez Marchena, de quien llega a decir en páginas interiores Marchena for President, también el trabajo de los fiscales, frente a la de la abogacía, a la abogada Seoane, de la que dice que se ha comportado como el brazo político del gobierno para buscar la complacencia del independentismo. En El País hoy ponen el acento en ese alegato político de los encausados, en su turno de última palabra. Hoy se habla mucho también de meeting en la prensa. Íñigo Domínguez, también en este diario Deprisa, compara a los 12 golpistas con los 12 apóstoles, con Judas y todo, se refiere a Santi Vila. Y en su columna, Javier Vidal Folk afirma que los alegatos de los procesados acumulan sentimientos, exhiben victimismo, proyectan heroicidad. Concluye además citando un artículo, La ciudad del perdón, del poeta Joan Maragall, que se publicó en La Veo en 1909, en la semana trágica, y en la que el autor pedía a la sociedad burguesa catalana que se movilizase contra la pena de muerte dictada al pedagogo libertario, dice Francesc Ferrer y Guardia, presunto inspirador, dice, de aquella insurrección contra la burguesía que tanto les perjudicó.
Bueno, esto referente al juicio, referente a la formación de gobierno. Decía yo antes que Pedro Sánchez es ese novio que en el baile nupcial empieza bailando con la novia y termina bailando con esa prima de Granollers, absolutamente insoportable, a la que has tenido que invitar por compromiso. Pues algo bastante parecido sucede ahora cuando le pide la abstención a Esquerra y Juntos por Cataluña.
Efectivamente, eso es un poco lo que está sucediendo. Pero vamos a empezar, si te parece, primero por lo que está ocurriendo en Madrid, ese show, podríamos calificarlo así. Aguado insiste en El Mundo en que no va a aceptar que Vox entre ni en entes ni en entos. Literalmente es lo que dice. Tampoco le sirve que ocupen cargos de segunda o tercera línea. Quieren que sus escaños sean gratis, aunque en realidad tampoco importa esto demasiado, a tenor de la entrevista que leemos hoy en el diario La Razón, donde de nuevo Abascal cambia de postura, eleva el tono, ya no le valen los cargos intermedios, como decían ayer. Ahora asegura que si uno tiene 4 consejerías, en referencia a Ciudadanos, un, sí, partido como Vox, que tiene la mitad de escaños, tendrá 2 consejerías, es, uh-huh, decir, que tiene que ser proporcional. Y el lío no acaba aquí, porque ayer dábamos por cerrado el asunto Villacís. Hoy Vox Populi insiste en que Ciudadanos ha entregado Castilla y León y Murcia al Partido Popular para forzar que ella sea alcaldesa de Madrid. Ahora sí, vamos con lo que ocurre a nivel nacional. No hay nada que se esté o que se pueda dar por hecho, es lo, sí, que se deduce de esa ronda de contactos entre el PSOE y el resto de partidos a la espera de que hoy Adriana Lastra se siente con los separatistas. Pero se da ya por hecho que Sánchez va a necesitar al menos la abstención de los de Junqueras. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque sigue adelante esa vía navarra, es decir, permitir que gobierne su candidata María Chivite para no perder los 6 síes que necesita del PNV, pero a cambio, claro, pierde los 2 síes de Unión del Pueblo Navarro. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con Coalición Canaria? Bueno, ha cambiado de estrategia, había dicho que no apoyaría la investidura de Sánchez si Podemos entraba a la formación. Ahora eleva la presión y dice que ni aún echando a Podemos de esa posibilidad, de esa opción, es decir, en caso de que se abstuviesen Ciudadanos o el Partido Popular, ella no lo apoyaría. Subrayo y El País que si los separatistas no se abstienen, podría darse en segunda vuelta un empate a 173.
Con lo cual, Esquerra y Juntos por Cataluña están más cerca de ser determinantes, como por otra parte ocurre casi siempre. Gracias, Silvia.
A ti.
Isabel González, buenos días.
Buenos días, Dani. Vamos a avanzar a los oyentes todos los contenidos de los que van a poder disfrutar a lo largo de las próximas horas. Ya saben que nos quedamos aquí sentados en estas sillas hasta las 12 en punto y que queremos contar con su opinión, que tenemos un audio WhatsApp en el 648-919260. Pueden dejar ustedes sus mensajes. Somos pesados y reiterativos, uh-huh. pero es que todavía no se lo han aprendido. 648-919260. Más fácil, en redes sociales, @ es la manana de FJL. Recuerden además que hoy tenemos una tertulia muy participativa porque vienen Berta González de Vega, Pedro J. Ramírez y Alejandro Vara. Y sobre todo tenemos mucha participación luego a las 10 en la Crónica Rosa. Que no bailan ustedes con Alaska, la que vamos a felicitar hoy en la Crónica Rosa porque sí. Es su cumpleaños, y a todas las funcionarias, asesinas o no, que haya, dedicamos esta canción. Crónica Rosa a las 10, como no, con Isabel Pantoja como protagonista. Y ahora, debido a unas declaraciones, atención, de Fran Rivera, que se ha revuelto contra la cantante al escucharla hablar de su padre, de Paquirre, allí en Honduras, en la isla. Fran ha definido a la auténtica madrastra del cuento, podemos decir. Dice que está harto de que la cantante utilice a su padre y no a sus otros muchos amores, literal. Duda de que le quisiera tanto y asegura que era encantadora con él y con su hermano cuando Paquirri estaba delante. Cuando se iba, era otra persona. Pero hay que decir que hay otros dos protagonistas del momento, son Malú y Albert Rivera, el hombre que sonríe, que son carne de Crónica Rosa desde que se ha hecho pública su relación. Empiezan a hablar los satélites. ¿Cómo defino yo a los satélites? Los primos, los amigos, los hermanos, familiares y etcétera. En la parte política, en Ciudadanos, hay que decir que son más discretitos, uh-huh. pero la parte de Malú, que son del artisteo, pues son más dados a soltarse la lengua. Entre ellos, su padre, Pepe de Lucía, ha confesado que le tienen prohibidísimo hablar de este asunto, luego ha confirmado absolutamente la relación y también les contaremos que ha dicho Luis Royán, que por cierto es amigo de la Pantoja. A las 11, atención porque ya estamos totalmente inmersos en la operación Bikini y vamos a ser sinceros y reconocerlo, estamos fuera de tiempo, Dani. Lo que no hayamos hecho a estas alturas difícilmente nos va a salir. Así que en la sección de belleza hemos invitado a los responsables del Instituto de Obesidad para explicarnos cómo perder peso de forma rápida y sencilla. No va a ser solo eso, también vamos a hablar de Ayurveda. Viene una coach en salud y belleza para explicarnos cómo podemos aprovecharnos de esta técnica milenaria para sentirnos mejor. Y si hay hueco, hablaremos de series, recomendaciones para todos los que están huérfanos, porque tenemos 3 o 4 en cartera muy, muy recomendables.
Buen menú, pues aquí estaremos. Señores, nos vamos, regresamos en 7 minutos con Federico Jiménez de los Santos en estos micrófonos. Adiós.
Es Radio.